Saludos para quienes nos acompañan esta mañana en la mesa de esta tertulia, martes 31 de julio. Empiezo por la reincidente María Simón. Estuvo como invitada el martes pasado y hoy acepta de nuevo. ¿Cómo te va, María?
Bien.
¿Saliste bastante satisfecha?
Sí, es una instancia agradable, pero además le gustó a otra gente, que es lo que más me importa.
Y por lo tanto, como tú te debes al público.
Bueno, no me debo, pero me parece que un acto de comunicación tiene dos lados.
Está muy bien. Gracias entonces por animarte de nuevo. Daniel Superviel, que vuelve después de algunas semanas, ¿cómo
sí,
te va?
Estuve con una gripe, estoy un poco fuerte y acá estoy de vuelta con gusto en esta tertulia de los martes.
Conrado Hughes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días, Emiliano, amigos y audiencia.
Y el saludo queda para Daniel Buque, que supongo se incorpora en cualquier momento. Vamos al primero de los temas de nuestro menú de hoy. El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado dejó en libertad de acción a los sectores que tienen representantes en distintos organismos del Estado para que decidan si se alejan de sus cargos o permanecen en ellos. Recuerden, el líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, impulsaba que los representantes colorados en el Estado renunciaran a sus puestos, molesto por las declaraciones del presidente José Mujica, que la semana pasada dijo irónicamente que no, que los delegados de la oposición no renunciarían porque quedarían condenados a la desocupación. Ayer, luego de la sesión del máximo órgano de conducción del partido, larga, duró más de 3 horas, Vamos Uruguay dijo que, en función de esa libertad de acción, va a retirar a sus representantes de los directorios de organismos públicos. Proba, propuesta ballista, en cambio, decidió mantener a sus delegados. El senador José Amorín, por ejemplo, explicó que su grupo privilegia la función de controlar, sobre todo, dijo, cuando el gobierno está en un descalabro tan grande. ¿Cómo han visto entonces este episodio? ¿Quién empieza?
Si quieren, empiezo yo.
María. Yo lo había propuesto. En realidad lo había propuesto cuando no era tan grave. Cuando se estaba perfilando, pero no se había tomado esta decisión por parte de Bordaberry. A mí, en primer lugar, me parece una pérdida. Yo fui presidente de Antel en la época de Tabaré Vázquez, cuando no se consiguió que integrantes de la oposición integraran los directorios, por lo tanto fuimos un directorio de 2 mientras yo estuve. Y entonces, cuando se es un directorio de 2, hay que ir a rendir cuentas al Parlamento cada rato. Y es natural, pero a veces nos pedían ir al Parlamento por cosas muy menores, como por ejemplo un cambio de tarifa que algún mail había explicado mal y que entonces nosotros teníamos que ir a explicar bien. Yo voy con todo gusto al Parlamento, ¿eh? No es eso. Pero me parece bien tener integrantes de distintos partidos y no solo por la función de control. Cada uno hace lo que quiere y lo que puede, pero a mí me parece que que hay que buscar que todos los integrantes, y sobre todo es responsabilidad de la mayoría buscar el rol de la minoría, que todos los integrantes tengan un rol más que de control, un rol de participación, y si hay discrepancias, las hay, es normal, pero yo diría que además en la mayor parte de los directorios, y no soy yo que lo digo, salió un reportaje en la contratapa de Búsqueda, último, en que se entrevistó a distintos integrantes de directorios, y era prácticamente unánime, había alguna excepción, pero era prácticamente unánime la sensación de se está haciendo bien, se está trabajando bien, no estamos haciendo solo control, estamos participando. Yo pienso que cuando se puede tener discrepancias con alguien, más vale tenerlas cuanto antes.
¿Qué es eso de más vale tenerlas cuanto antes?
Yo puedo posponerlas, por ejemplo, no tener en este caso los integrantes de la oposición en mi directorio, pero esas discrepancias se van a encontrar en algún momento. Como cuando se hace una reunión, una asamblea o lo que sea, siempre más vale invitar a los que están en desacuerdo, en el sentido de cuanto antes. Cuanto antes mejor se descubran las diferencias de opinión, los matices, porque en muchas de estos, en la mayoría de estos temas, hay manera de acordar. En la utilidad de las empresas públicas, en el rol de las empresas públicas, sí que tenemos matices. Pero yo diría que con el vallismo tenemos bastantes acuerdos, con el vallismo propiamente dicho. Y en general, entre los uruguayos, hablábamos otra vez de las instituciones son muy respetadas y las empresas públicas están entre ellos. Yo pienso que es una manera de hacer oposición, que no deja de ser oposición la oposición, por el hecho de integrar directorios, y que está bien que se les dé participación. De hecho, al Frente Amplio se le dio en el primer gobierno de Sanguinetti, en el gobierno a la salida de la dictadura. Después ya no tuvo más. La buscó en el gobierno de Tabaré Vázquez, no la obtuvo, y ahora me parece que era un buen punto, un éxito, que lamentablemente se está malogrando, yo creo que por intolerancia.
¿Intolerancia de qué parte? Porque desde Vamos Uruguay se sostiene que las declaraciones del presidente de la República, no ya de la senadora tal o el diputado cual, del presidente de la República, resultaron muy hirientes.
Bueno, hay cuestiones de interpretación, tal vez hay... Perdón.
Sí. ¿Tú qué dices, María, sobre las declaraciones de Mujica, las que propiciaron justamente esta decisión de Vamos Uruguay?
Yo creo que hay cuestiones de interpretación de por medio, que no fue la intención. Y si son afortunadas o no, bueno, no tengo así un detalle, no las tengo en este momento en sus expresiones, en las expresiones mismas que usó.
Seguimos a ver con otros puntos de vista. Connie, Daniel, ¿quién empieza?
No, yo creo que este episodio es un poco infeliz. Creo que eran francamente inconducentes, para decirlo menos, las declaraciones de la senadora Topolansky, del senador Galo, y incalificables la chanza de sobradora y casi diría de mal gusto del presidente en ocasión de la inauguración de la barcaza para Montes del Plata. La actitud de Vamos Uruguay me parece muy bien. Leí o supe del planteo del doctor Bordaberry en el comité ejecutivo de Vamos Uruguay. Me pareció que en estas circunstancias da una señal. Acá siempre estamos en la disyuntiva entre la ética de los principios y la de la responsabilidad, y en cada circunstancia la gente que actúa con comportamiento ético frente a la política tiene que sopesar esas dos cosas. En este caso, la decisión del grupo Vamos Uruguay fue no atropellar a sus compañeros de partido, sino decirles su punto de vista y dejar en libertad, teniendo mayorías, por supuesto, en el Comité Ejecutivo del Partido Colorado, a que cada uno hiciera lo que le parece bien. En lo personal, como tengo algunos buenos amigos que estaban en alguno de los directorios y personas a las que aprecio y en algún caso admiro, lamento mucho, creo que el Banco de la República va a perder sin el concurso de Polo Escrinia, como creo que el directorio de Antel, que estaba teniendo un comportamiento realmente muy, muy indecoroso frente al el prestigio personal del doctor Guariglia, también no va a ayudar que él no esté más allí. De todas maneras, esto veremos. A mí, desde el punto de vista táctico, creo que es una brillante jugada de Pedro Bordaberry.
Sí, y bueno, un poco el análisis mío va por lo último que dijo Connie. Claramente Pedro Bordaberry ha sido, desde que está en el escenario político nacional, un estratega muy lineal. O sea, las jugadas de Pedro Bordaberry no son sutiles, va directo a sus decisiones, y en este caso, claro que la jugada es evidente, ¿no? Necesitaba recuperar terreno en la opinión pública. Recordemos que la interpelación de Cardoso al ministro Bonomi le sacó protagonismo en el tema seguridad, después la interpelación de Abreu al canciller Almagro por todo el tema Mercosur también le quitó protagonismo, y con esta decisión que en los hechos, salvo en el directorio de Antel y por ahí en el Banco República y tal vez algo en UTE, es un escenario de impacto político no muy importante, pero sí de mucho impacto en la opinión pública. Pero Bordaberry hace una jugada donde logra estar de vuelta en la opinión pública, donde claramente marca un rol de oposición claro y un poco canaliza esa sensación que tiene una gran porción de la opinión pública de que el presidente no puede andar diciendo cualquier cosa todo el tiempo. Entonces alguien le dijo, basta, no, pará, vamos a terminar con estos dichos que no sabemos si son chanza o no son chanza. Él canaliza un poco ese descontento, se posiciona ahí frente y además logra algo que estratégicamente para el Partido Colorado creo que es interesante: divide al Partido Colorado, porque Proa se queda. Entonces es como en las películas de policía, está el buen policía y el mal policía, ¿no? Entonces acá queda Pedro Bordaberry como el malo, y tenemos a Morín Valle como el bueno. Entonces a la oferta electoral del Partido Colorado le da dos puertas de entrada. Creo que estratégicamente es una movida política interesante, aunque creo que el que se perjudica es el Uruguay, ¿no?
En esa línea, y para no abundar, porque estoy de acuerdo con el análisis politológico, Bordaberry es de esos jugadores que, a pesar del lineal, está una jugada delante de los demás. Si jugara en la línea de tres de Uruguay ahora en Inglaterra, no tendríamos esos errores defensivos, porque siempre está adelantado un instante. La ve venir, y efectivamente este era uno de esos momentos, como fue en su momento la iniciativa de las firmas para reformar la Constitución. Pensemos en el contexto, más que nada. Justamente el Partido Nacional había decidido pasarse a la oposición, más allá de que suene redundante, pero con las declaraciones de Larrañaga, por un lado, y por la interna de la UNA en cuanto a las figuras que se están candidateando, efectivamente, estaba necesitando una jugada para posicionarse como que la oposición soy yo, que es un poco lo que, ¿no? O el que recoge lo que piensa la gente que está en contra del Frente Amplio, soy yo el que mejor lo expresa, y esta jugada va en ese sentido. Ahora, en el aspecto sustantivo, a mí me tiene bastante sorprendido el entrevero que se viene haciendo con el papel de la oposición, los entes, los organismos de contralor y el control. En los entes y servicios descentralizados no existe el cargo de contralor. No hay ningún cargo cuya función específica sea la de contralor. Para eso, justamente, la República tiene organismos.
Hay organismos para eso.
Y bueno, incluso los propios entes tendrán, en realidad no conozco, pero tendrán sus auditorías internas.
Lo tienen, sí.
Desde el punto de vista político, la República lo tiene en el Parlamento. Allí es donde reside el contralor que la oposición puede hacer sobre el gobierno.
Pero además está la auditoría internacional.
Claro, por eso. Se hace una literatura confusa, cuando en realidad el que inventó que los directores de los entes tenían que apoyar al gobierno, o si no lo apoyaban, por lo menos no hacerse los vivos, fue la calle. La calle durante su gobierno se molestó mucho con los sectores políticos que lo acompañaron en primera instancia y luego lo fueron abandonando, pero se quedaron en los cargos de los entes. Y esta preocupación o este malestar se trasladó a la Constitución que rige al Uruguay, porque no hay que olvidarse que cuando se reformó la Constitución en el 96, alguien, no sé si en ese caso fue el doctor Lacalle quien tuvo la iniciativa, pero respondiendo a esa inquietud, dijo, no, acá vamos a poner un artículo que permita al presidente sustituir directores de entes autónomos cuando considere que no está recibiendo el apoyo correspondiente en el Parlamento. Y así quedó estampado en la Constitución. Y por lo tanto los cargos de directores de entes autónomos son cargos políticos que están asociados a la conducta política de los partidos que representan esos directores. Si quiera o no, y a pesar de la esquizofrenia uruguaya al respecto, porque al mismo tiempo se le prohíbe a los directores de los entes autónomos hacer política e incluso candidatearse y todo, uh-huh, por el síndrome de Volonté que alguno bueno, y algún otro presidente que
es mucho más antiguo que Volonté esa disposición.
No, ojo, porque la prohibición de hacer política sí, pero la de candidatearse no, y vino por ese lado. Entonces hay una esquizofrenia, no, tienen que ser técnicos porque es una empresa o porque es un organismo que presta servicios y ahí lo que hay que concentrarse en que esto funcione, ¿no? Y por otro lado son cargos que se distribuyen políticamente y que le permiten a quienes los ocupan también tener cierto protagonismo. Entonces ahí hay un problema y una confusión que lleva a que incluso se hable de la Corte Electoral y del Tribunal de Cuentas como si formaran parte todo de un mismo paquete. Ojo, en la Corte Electoral y en el Tribunal de Cuentas, sí, el Parlamento exige estrictamente mayorías especiales para su designación. Y no son cargos que el presidente pueda proponer su sustitución. Sí,
sí. Ni... Bueno, por eso en esta decisión que tomábamos Uruguay no están incluidos sus representantes en la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas.
No deben.
Bueno, no, una precisión, porque decía Daniel, los cargos en los directorios de los entes autónomos y servicios centralizados no son para controlar. Tú decías, se pone demasiado énfasis en eso. Yo tengo la impresión de que, entre otras cosas, son para controlar. Pasa en el directorio de cualquier empresa. No sé qué dice Connie, que tiene experiencia en esa materia. Los directores de una empresa representando
la minoría... La ley de sociedades establece la representación imprescindible de minorías en el caso...
Y esos directores que representan a la minoría en el directorio de una empresa, una de las funciones que tienen es controlar a la mayoría, ¿o no?
La función del contralor en las sociedades anónimas es del síndico, que es el que representa a los accionistas. Pero, en todo caso, lo que yo no estoy seguro y estaba tratando de buscar es decir, primero, la explicación de Daniel es correcta en el sentido de que como hay una disposición del sistema de elección de los directores docentes que establece que luego de 60 días de no conseguirse la venia, porque la venia es una venia de 3/5, es decir, 3/5 del Senado, eso, digamos, no siempre asegura que sea necesario tener un acuerdo bipartidario para inclusive ni de coalición, porque no está pensado en la Constitución, pero siempre había que pedirle al otro partido para incorporar gente.
En los hechos en general los tres quintos
significa que hay que hablar con el otro. El problema está en que se puso una norma que yo estaba tratando de buscar el origen, que fue el agregado, ese tercer inciso del sistema de la mayoría, porque es un artículo que yo siempre cito, de las condiciones de que los directores docentes son designados por el presidente de la República en Consejo de Ministros, con a propuesta fundada por las condiciones personales, profesionales y técnicas y convenia del Senado, de 3/5. Pero después dice, si no se consigue... por mayoría de integrantes, es decir,
si no se consigue hay un plazo
de 60 días y ya ahí es mayoría de integrantes. Cuando dice mayoría de integrantes del Senado en vez de decir 16, entonces también, digamos, en un país que tiene dos partidos y medio, como dicen algunos, o tres parecería ser ahora, de los cuales una mitad está de un lado y la otra mitad está del otro, los 16 no siempre están garantizados, aunque en los hechos sí los ha tenido el Frente Amplio en estos últimos dos gobiernos, pero no lo tenía el doctor Valle, por ejemplo, en las elecciones en el gobierno del año 2000. Entonces, aquí lo que está es que puede haber confusión. Yo fui integrante de un directorio de un ente autónomo en los tiempos del doctor Sanguinetti. Tenía un compañero de directorio, una bellísima persona, el ingeniero José Olivera, que representaba al Frente. En general, Olivera votaba con él, con las mayorías, muchas veces votábamos en unanimidad. Pero las veces que voté en contra porque eran cosas que estaban reñidas con mi filosofía, votaba solo con total tranquilidad y alguna vez hice minoría con un director del Partido Colorado. Pero el doctor Sanguinetti ni quien me designó que el director del Partido Nacional nunca me dijo lo que yo tenía que hacer. Yo cumplía con mi función y creo que lo hice bien.
Yo quiero insistir con el hecho de la repercusión real del tema, ¿no? Los cargos de los que se va Vamos Uruguay son la Comisión Administradora del Río Cuareim, que no creo que tenga mucho impacto.
Una visibilidad extraordinaria.
Esa es de actuación memorable.
La Comisión Administradora de Salto Grande, que también admitamos que es importantísima, pero estando en minoría de la minoría, o sea, tampoco es un...
Y estando del otro lado de los argentinos...
Después, la Comisión Administradora del Río de la Plata, que no es la del Río Uruguay, es la del Río de la Plata, que tampoco está muy en boga últimamente.
¿Cómo?
La del Canal García.
Es la del Canal Martín García, el Canal Emilio Mitre, madre santa.
Después, y sí, Banco República, ante el UTE y URSEA, ¿no? Que podrían ser las que tienen un poquito más de impacto.
Que no son entes autónomos, URSEA es un
ente... No, pero es bueno también bajarlo a los lugares exactamente donde se retira Vamos Uruguay, ¿no? Para tomar dimensión real del asunto. Yo creo que es más un efecto político que otra cosa.
Sí, yo creo que, resumiendo un poco cosas que se dijeron, pero sin repetirlas. Una es que yo creo realmente que la función de los integrantes en minoría no es de contralor, es de trabajar como todo el mundo, a partir de sus opiniones. Y yo en Antel hubiera querido, vaya, si hubiéramos querido tener un integrante de la oposición para trabajar, y siempre dijimos, el que venga a laburar, bienvenido sea.
En el caso actual no parece tan feliz la presidenta Cosé,
la presencia de un
director de la oposición.
Y el miembro de la oposición no es bueno.
Ese no lo sé, pero la mayoría de los que nombró Daniel acá estaban funcionando bien. Y es una pérdida.
Sí, hoy incluso los oyentes mandaban mensajes de algunos de esos organismos y destacaban el papel que estaban jugando los directores de Vamos Uruguay en la URSEA, la Unidad Reguladora de Servicios.
Sí, hay una declaración de funcionarios hoy.
De Energía y Agua. En UTE, el caso de Garchito Arena, y en el Banco República, el caso de Fernando Escriña. Eran tres ejemplos de directorios que decían los oyentes, funcionarios de esos organismos que estaban funcionando muy bien, ¿no?
En muchos casos... Por lo que yo sé, y hasta que yo sé, que no sé todos los detalles, decidían por unanimidad en cosas importantes.
Y una de las cosas
que... El primer gobierno de Sanguinetti, ¿se acuerdan que hubo integrantes? Fue cuando...
Yo voy a decir los cuatro del Frente.
Anaya,
que era el ingeniero Anaya en Antel, el ingeniero Oliveras en ANCAP, el ingeniero Núñez en AFE, ¿sí? Y el doctor
Luciano
Macedo en el directorio del Banco de Seguros del Estado.
¿Qué ibas a decir, María?
Con quien polemicé sobre el monopolio de los seguros en televisión en el año 86.
Era amigo mío.
Yo era profesor de filosofía del derecho.
Las funciones de Contralor están claras en este país. Es el Tribunal de Cuentas, la Auditoría Interna de la Nación y, en último término, el Parlamento. Y ahí todos los integrantes, todos independientes del partido que vengan, tienen que hacer funciones de Contralor. En los entes es distinto. En las unidades reguladoras son unidades reguladoras y es un papel diferente.
No, pero
lo que me parece un poco de deplorar es que por una jugada política que probablemente sea inteligente, si el politólogo dice que es inteligente, lo será. Por lo menos a corto plazo, se haga una acción que en definitiva daña al país. Porque cuanto más se trabaje juntos, es mejor.
Difícil de probar que un eficiente funcionamiento o un natural funcionamiento de una institución política sea daño para el país, de ninguna manera.
Creo que el daño es no tener representación de todos los partidos en los entes autónomos. Es mejor tenerlo o no tenerla.
Es mejor tenerlo. Yo creo que sí.
Bueno, pero no hay que olvidarse de la competencia política. Yo creo que a veces en Uruguay exageramos un poco la nota con ese clima de convivencia civilizada, que yo creo que está muy bien, porque en realidad nos diferencia de repente del clima político argentino, sobre todo, que es tan brutal y tan confrontativo. Pero me parece que a veces le tememos a la competencia política, ¿no? Incluso estas declaraciones hirientes, quiero usar comillas en términos
horarios.
Sí, se
oyeron las comillas.
Capaz que cuando a uno le tocan, sí, bueno, en fin, le duele, lo puedo entender. Pero ni siquiera van más allá de la ironía. El propio Bordaberry, yo creo que le dijo a Mujica que tomaba mucho al mediodía, porque yo lo escuché unas declaraciones cuando se le pide que comente justamente esta cuestión, y se preguntaba el doctor Bordaberry si lo había dicho de mañana o de tarde. Y después, bueno, hizo un largo eufemismo sobre que de mañana tiene mucha actividad y se cansa, pero a mí me parece que esa referencia, que sí.
Tú la interpretaste de otra manera.
Sí, pues yo lo pensé así, creo que ya la había escuchado en otras ocasiones y adjudicada a algún otro protagonista en torno a que, bueno, ojo, que si lo declaró de tarde, de repente no es tan así, porque acostumbra a tomar. Entonces, bueno, son jugaditas sucias. Pero nunca en el terreno de la agresión verdadera, ¿no? En todo caso, del orden de la picardía. Y hay algo que tenemos que tener claro, y es que sea como dicen unos que se adelantó, o sea que es el tiempo natural, nosotros vivimos en una democracia donde hay elecciones y donde hay competencia, y donde los partidos piensan permanentemente en esa competencia, pero claro, cuanto más lejos están de esa competencia, bueno, le podrán dar menos importancia, dirán ahora qué me importa si saco una ventaja o no, porque faltan 5 años, faltan 4, ahora estamos en la mitad del periodo, los jugadores empezaron a jugar ya con ese horizonte, y yo creo que en realidad lo que vamos a ver es cada vez más de lo mismo.
Desde la audiencia, Ariel de Minas dice: señores, todos los caminos se están conduciendo lamentablemente a una campaña electoral demasiado larga, y eso sí, a quienes esperamos madurez de la clase política nos aburre y nos ahuyenta.
Vote al que la hace corta, eso es bien fácil. Cuando los ciudadanos nos enojamos con el funcionamiento de alguna institución, la solución es bien fácil: vea cuál es el que hace corta la campaña. A mí me parece perfecto el funcionamiento del sistema democrático, y nunca me subí al carro de qué campaña más larga. La campaña más larga ocurre el primer día siguiente. Yo, que acompañé a un señor que se tiró a la presidencia, al día siguiente de asumir, o 15 días después de asumir en el Senado, en el gobierno de Sanguinetti, dijo: nos quedan, tenemos por delante 60 meses para trabajar porque yo quiero ser presidente de la República. Y lo logró, me parece fenómeno.
Sí, dos cosas agregar. Una, que en la columna, blog, no sé qué es, que escribió Bordaberry explicando la decisión de por qué se van.
El sitio de
Vamos Uruguay. Él dice una cosa que es cierta, y acá lo corroboraron los contertulios, que a la hora de elegir los técnicos que integraron estos directorios, no fueron al diputado que quedó sin 3 votos para llegar a la banca, o al intendente que no llegó. Eligió a gente aparentemente
completamente presentada.
Y bueno, y lo que ustedes dijeron lo corrobora. Y la otra cosa es nuevamente la verborragia, ¿no? de Mujica y su señora, que terminan provocando, tirándole este centro a Bordaberry, que la cabeció con el arco libre, ¿no? Bueno, o sea, si se hubiera quedado callado, todo esto no pasaba.
Ahí voy a otro mensaje de la audiencia. Alejandro, que pregunta: ¿y las declaraciones y actitudes del señor Mujica no dañan al país y al sistema político? Porque recién se decía que el retiro de Vamos Uruguay de los directorios de estos organismos públicos era un problema. Bueno, y las declaraciones de Mujica, pregunta el oyente, me llamó la atención, me interesó lo que dice hoy Jorge Lanzaro, tu colega Buquet.
Casi un padre espiritual.
Jorge Lanzaro, entrevistado hoy en el matutino La Diaria, a propósito de este hecho político, dice que Bordaberry dejó en blanco al presidente, lo colocó frente a la opinión pública como un tipo que tuvo una salida guaranga, que responde como si fuera un senador o una espada del Frente Amplio en lugar de actuar como un presidente. Y antes, en otra de sus respuestas, desarrolla un poco más su análisis. Dice, lo que hace Bordaberry es poner en evidencia a Mujica. Está planteando que discutir con Topolansky o con Constanza Moreira está dentro de las reglas del juego, pero que salga a tallar un presidente no se puede tolerar. De esta manera, lamentablemente, se pone en riesgo ese elemento de civilización política. El presidente había hecho algo muy positivo, lo de dar participación a la oposición en los entes, y ante la pregunta periodística pudo salir por lo alto, pudo salir diciendo, esta gente decidió subir el tono, pero no vamos a responder. En lugar de eso, en lugar de reivindicar una decisión política que no habían tomado durante 20 años gobiernos blancos, colorados y frentistas, salió a ser una especie de broma. Sí, y de esa manera borra con el codo lo que en 2010 escribió con la mano, dice Lanzaro.
Yo creo que si vamos a hablar de Mujica, es muy matizable, porque en el contexto de las declaraciones, el estilo de Mujica y los hechos políticos que ha generado en términos de anuncios, este seguramente no es el que le hace más daño, en mi humilde opinión, ¿no? Tiene muchos otros. Y en todo caso, este por lo pronto no tiene ninguna exposición internacional. Yo creo que justamente un componente de lo oportuno y adecuado de la jugada de Bordaberry es que Bordaberry discute con el presidente y no con ningún otro que esté por debajo del presidente. Y se ofende por lo que dice el presidente y no por lo que diga la senadora Topolansky, aunque Bordaberry es un senador de la República y no sé, con menos voto que Topolansky. Pero él está jugando en la cancha que quiere jugar, que es la de la presidencia. Es cierto, Mujica, por su forma de ser, le puede facilitar respuestas. Ha ocurrido cientos de veces en lo que llevamos del mandato. La forma de expresarse del presidente a veces le facilita la respuesta a los opositores.
Un apunte más.
Se da una interlocución equivocada, que sí, en parte fue facilitada por el presidente, y que no es la primera vez que se da. Porque el jefe de un partido político debe hablar con el jefe de otro partido político, no con el presidente de la República, y un senador con otro senador.